Una y otra vez la palabra de Dios nos invita a cambiar de perspectiva. En realidad, como hijos suyos, deberíamos tener ya una perspectiva diferente. La perspectiva es el punto de vista del cual uno considera un objeto, un asunto determinado. Y como hijos de Dios, no podemos tener la mirada, la perspectiva, considerar a la realidad así como el mundo lo hace. Como hijos de Dios debemos tener la perspectiva bíblica, la perspectiva de la palabra de Dios, y simplemente un versículo en Primera de Juan 2, verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y la nueva versión internacional dice: no améis al mundo ni lo que pertenece al mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, como los malos deseos del hombre pecador, la codicia de los ojos y la ostentación de su opulencia, no proceden del Padre, sino del mundo. El mundo y las codicias del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Acá tenemos que tomar, por supuesto, el término mundo, en el sentido como el sistema mundano de criterios y actitudes que se oponen, por supuesto que bajo el dominio de Satanás, a todo lo que Dios y por lo tanto Jesucristo enseñan en su palabra. El mundo es aquello que se opone a Dios, a la palabra de Dios, a los principios de la palabra de Dios y a lo que ella enseña. Esta noche nosotros queremos tomar como dos textos, digamos de manera principal, si bien después vamos a citar algunos versículos bíblicos más. Primero de San Juan, capítulo 15, y queremos estar leyendo los versos del 18 al 27. San Juan, capítulo 15, queremos leer los versos del 18 al 27, donde nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y un segundo texto queremos estar tomando de San Lucas, capítulo 12, el verso 32. San Lucas, capítulo 12, verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Queremos brevemente abordar nuestro tema, la manada pequeña en la mano de Dios, y considerar dos aspectos fundamentales acerca del mismo. Primero, los hijos de Dios tendrán dificultades e incluso persecución por parte del mundo y de Satanás mismo, como primer punto. Y como segundo punto, la gran promesa y el consuelo que tenemos como hijos de Dios de que nuestro Señor, que nuestro pastor, nos guiará a través de esta vida y también a través de todas las dificultades que tendremos en esta vida. Entonces, nuestro primer punto, las dificultades que podemos llegar a padecer como hijos de Dios, las dificultades que podemos llegar a padecer congregación cristiana, como la manada en las manos de Dios, o como el rebaño de Jesucristo, como quisiéramos llamarlo, ¿sí? Ya sea en forma individual como también en forma grupal. Porque seguramente algunos padecimientos vendrán sobre todo el grupo, sobre toda la congregación, y otros padecimientos en forma particular e individual, digamos, de cada sujeto o de cada persona, de cada hijo de Dios. Estas palabras que escribió Juan acá en el capítulo 15 fueron pronunciadas por Jesucristo mismo. Y lo que Jesús nos menciona acá, lo que nos habla, es justamente esa oposición, ese odio que caracteriza a Satanás, como también al mundo, en el sentido, como ya lo mencionamos hoy, que sería el reino de Satanás. Y Jesús habla de ese odio que tiene el reino de Satanás, que es la característica fundamental, digamos, de ese reino, el odio. El odio hacia los hijos de Dios, hacia los siervos de Dios, el odio hacia Jesús, hacia Dios mismo, porque su palabra lo dice, que esa oposición no es solo contra los hijos de Dios, sino contra Jesucristo y contra el Padre mismo. Entonces dijimos que el odio que tiene el reino de Satanás lo caracteriza, así como el amor es la característica del reino de Jesucristo. Así como el amor debe estar presente entre los hijos de Dios, entre aquellos que conocen a Jesucristo. Y Jesús da a entender acá en nuestro texto lo siguiente. En primer lugar, acerca, podríamos decir, acerca del número. Hay un mundo de gentes que se oponen a Cristo y al cristianismo. Hay un mundo de gentes. Si bien, si en la sociedad actual se llevaría a cabo una votación, es muy probable que el partido de Satanás se llevaría la mayoría absoluta de los votos. Es muy probable que el mundo se llevaría, y por tanto el reino de Satanás, la mayoría absoluta de los votos. En segundo lugar, su confederación, su alianza, estamos refiriéndonos al reino de Satanás, a los impíos, al mundo. Si bien es cierto que la gente del mundo, la gente que vive alejada de Dios y en pecados, se aborrecen entre sí, están en gran desacuerdo entre sí y, digamos, practican todo tipo de conductas, digamos, que son propias del reino del mundo, entre ellos. Pero hay una particularidad. Sin embargo, cuando se trata de odiar, sin embargo, cuando se trata de oponerse al cristianismo, a los hijos de Dios, a Cristo y a Dios mismo, se juntan, forman una alianza, una confederación. Y esto desde tiempos muy antiguos. Nosotros queremos leer primero un verso de Tito, capítulo 3, verso 3, donde nos dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahí está describiendo de una manera clara las características de esa gente del mundo, que viven en envidias, que son rebeldes, que son esclavos de las concupiscencias, de los deleites, de la malicia, de la envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así lo escribe acá el apóstol, dice, nosotros también pertenecíamos a ese reino, pero en otro tiempo fuimos librados por Jesucristo. Y si nosotros leemos en Hechos capítulo 4, el verso 27, dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí vemos personas que estaban como Herodes y Poncio Pilato, enemistados entre sí. Pero cuando se trató sobre el caso de Jesucristo, que Pilato le envía a Herodes y demás, se amigaron, se unieron, se juntaron. Pero no solo Poncio Pilato y Herodes, sino que dice, con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquellos que deberían, inclusive aquellos que confesaban que servían a Dios, muchos de ellos se unieron también en contra de Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver que desde épocas muy antiguas se opusieron a Jesucristo y se confederaron, se unieron, se aliaron para oponerse al mismo Hijo de Dios. Y como tercer punto acá podríamos decir, el espíritu y la disposición son hombres del mundo. Los hijos de Dios son instruidos y exhortados a odiar el pecado, pero no a odiar al pecador. ¿Sí? En la palabra de Dios, como hijos de Dios debemos odiar el pecado, pero no al pecador, sino amar y hacer bien a todos los hombres. Y eso incluye tanto a aquellos que sirven a Dios como también a aquellos que están alejados de Dios. Debemos amarlos. Debemos hacer bien a todos ellos. Un verso que de manera muy clara dice esto. Gálatas capítulo 6, verso 10 nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahí vemos, tenemos que hacer bien, tenemos que amar a todos y mayormente a los de la familia de la fe, nos dice la palabra de Dios. Entonces, como hijos de Dios, somos instruidos a odiar el pecado, pero amar al pecador y sobre todo las cosas también a los hermanos en la fe. Por supuesto que esto no es así, la disposición del mundo, la actitud, podríamos decir, su espíritu, su disposición, su actitud, la actitud del mundo, de aquellos que están alejados de Dios, no es esa, sino que se odian entre sí y sobre todo a los que sirven a Dios. Se oponen a ellos. Si nosotros nos preguntamos hacia quiénes va dirigido este odio de los del mundo, a los seguidores de Cristo, o sea, a sus discípulos, a sus siervos, hacia Cristo mismo y en último término contra Dios el Padre. Por lo tanto, el mundo odia a los discípulos de Cristo, el mundo los aborrece, dice el verso 19 de San Juan capítulo 15. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Jesús le está advirtiendo a sus seguidores que son y que van a ser el blanco de Satanás, que van a ser atacados de una u otra manera por Satanás y por los seguidores de Satanás. Jesús les había encomendado una tarea a sus discípulos, que es la de predicar el Evangelio, y ahora les está, podríamos decir, advirtiendo, le está anticipando lo que les va a ocurrir como hijos de Dios. Como que no les larga simplemente sin conocer nada de la realidad. Si bien es cierto, no le dice en detalle qué le va a pasar a cada uno, pero les dice justamente que van a tener dificultades llevando a cabo ese encargo que le había dado Jesús. Las mismas palabras de Jesús también son para nosotros en nuestros días. Tendremos distintos tipos de dificultades, tendremos oposición y también sentiremos el odio por parte de aquellos que están alejados de Dios y que pertenecen al reino de Satanás. Y acá lo que nosotros podemos ver es lo siguiente, que la actitud que van a tener los del mundo, o que el mundo tiene y tendrá hacia los seguidores de Jesús, no solamente se van a contentar, digamos, con el desprecio, con burlas, sino que tendrán verdadero odio, que va más allá que el mero desprecio, las meras burlas. Podemos decir que el mundo maldice aquello que Dios bendice. La causa por la cual los seguidores, los discípulos de Cristo son perseguidos, está de manera muy clara en el verso 19 que hemos leído, es porque los seguidores de Jesús no pertenecen al mundo. No es raro que los que se han entregado a las cosas del mundo también sean prosperados en las cosas del mundo. Tampoco debe extrañarnos que los que fueron librados del mundo sean justamente objeto del odio del mundo, porque son considerados enemigos del mundo. Aquellos que fueron rescatados por Jesucristo, aquellos que fueron salvados por la poderosa mano de Dios, van a ser objeto del odio, porque el mundo considera que son sus enemigos. Ahora, lo que sí es motivo de duda, y esto es sumamente importante, que los que se llaman cristianos, y vamos a hacerlo más personalmente, los que nos llamamos cristianos, ¿sí?, sean prosperadas en las cosas del mundo y considerados amigos del mundo. ¿Sí? Eso es, podríamos decir, motivo de mucha duda, porque no podemos ser considerados amigos del mundo. Un filósofo, Søren Kierkegaard, expresó en una frase lo siguiente: tan pronto como el reino de Cristo se pone de acuerdo con el mundo, el cristianismo es abolido. Quiere decir que tan pronto como el reino de Cristo tiene algo que ver, está de acuerdo con el mundo, ya no hay cristianismo. Ya desapareció, fue abolido el cristianismo. Y creo que esta expresión también concuerda, porque la palabra de Dios también dice así. No podemos servir a dos señores, no podemos servir al mundo y a Dios. No, es imposible. Jesús, queremos tener muy en cuenta esto, que Jesús también nos está advirtiendo a nosotros como congregación, a nosotros como grupo, pero también a nosotros, a cada uno de manera personal, nos está advirtiendo y nos está diciendo que somos o vamos a ser el blanco de Satanás, que vamos a ser atacados de una u otra manera por Satanás y también por sus seguidores. El odio del mundo también va dirigido hacia nosotros si somos hijos de Dios. Con todo el odio, o a pesar de todo el odio que pueda tener el mundo, a pesar de todo el odio que pueda manifestar el reino de Satanás contra los hijos de Dios, el desprecio, la persecución que el mundo pueda mostrar o que pueda ejercer sobre el rebaño, la manada, o sobre cada uno en forma individual o particular, a pesar de ello nosotros tenemos la gran promesa de consuelo como hijos de Dios, de que nuestro Señor, que nuestro pastor, nos guiará seguros a través de la vida. Porque fíjense que si nosotros tendríamos que, con lo que exponíamos, decir amén y sentarnos, diríamos, pero la verdad que nuestra situación es muy complicada. La verdad que tendríamos que tener temor. Si solo hablaríamos que el mundo demostraría odio, que vamos a ser perseguidos y demás. Si bien es cierto, y Jesús mismo lo anticipó, pero Él también expresó palabras de consuelo para nosotros. Como Él nos va a guiar a través de esta vida. Y si nosotros volvemos a leer en San Lucas capítulo 2, el verso 32 nos dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis manada pequeña. Solamente Lucas registra estas palabras que podríamos decir son tan consoladoras por parte de Jesús. Cuando por alguna razón nuestra imaginación, nuestros pensamientos, nuestras circunstancias que vivimos nos asustan con aprensión, con suposiciones, con prejuicios que podamos tener de males que nos pueden sobrevenir o de padecimientos que podemos llegar a atravesar, tenemos que rechazar toda desconfianza, toda duda de manera inmediata. Tenemos que eliminarla de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación, y tener siempre presente que somos pueblo suyos, que somos ovejas de su pastoreo. Aunque seamos un pueblo, un rebaño, una manada pequeña rodeada por lobos, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué tener miedo, porque estamos al cuidado del buen pastor que dio su vida por las ovejas. Si leemos San Juan capítulo 10, el verso 11, nos dice lo siguiente. San Juan 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero por muy pequeñas que son o que se sienta la manada de los creyentes, la congregación de los creyentes, rodeados por un mundo de impiedad, de corrupción, el Señor dice que al Padre le agradó darle por pura gracia las bendiciones del reino de Dios, así decía nuestro verso acá, y que son suficientes para cubrir todas las necesidades y para silenciar o calmar todos los miedos o todos los temores que podemos llegar a tener. Ahí vemos qué palabras tan importantes nos dice y de cuánto consuelo nos dice la palabra de Dios. A pesar de todo, a pesar de los temores, a pesar de las necesidades, por la gracia de Dios y las bendiciones que Él nos da, eso sirve para cubrir, para satisfacer todas esas necesidades, todos los temores. Leamos Romanos capítulo 8, verso 39. Romanos capítulo 8, verso 39. Leamos a partir del 37, así tenemos el contexto de estas palabras tan maravillosas que creo que todos nosotros conocemos, pero que no vienen de más leerlas en esta noche. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos qué texto tan maravilloso, qué palabras tan maravillosas nos deja la palabra de Dios. Los pastores humanos pueden a veces perder alguna oveja y aunque quieran, a veces no pueden cambiarlo, no pueden remediarlo. Pero Jesucristo sí tiene el suficiente amor y el suficiente poder para guardar de la destrucción a todas y a cada una de las ovejas, de modo que nada ni nadie podrá llevarse una para destruirla. ¡Qué importante! Y nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús a las ovejas. Nadie las arrebatará de mi mano. El pastor divino tiene tal poder que no solo nadie puede llevarse una oveja, sino no puede ni siquiera tocarla. Vemos qué importante que es esto. O sea, no solo que no le pueden arrebatar, sacarle algunas de las ovejas para llevársela, sino que ni siquiera tocarla para hacerle algún tipo de daño. Vemos qué palabras tan maravillosas encontramos en la palabra de Dios, de cuánto consuelo para nosotros cuando contemplamos, digamos, a veces la realidad, nuestra sociedad, las cosas que van sucediendo. Si pensamos en estas promesas maravillosas, lo que nos dice la palabra de Dios, qué importante aferrarnos a su palabra. En San Juan 10, 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede sacar una oveja de la mano de Dios. Y en San Juan capítulo 16, verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El objetivo que tenía Jesús es que sus hijos tengan paz, una paz interior que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las aflicciones, a pesar de lo que sea, de lo que puedan sufrir exteriormente, la paz de Cristo es la única paz verdadera que existe. Y para culminar, tenemos muchos ejemplos. No queremos entrar en detalle en ninguno de ellos, pero tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de quienes han padecido aflicciones y persecución. Jesús mismo, y en su palabra que hemos leído hoy, decía: el siervo no es mayor que su Señor. Si él como Señor, si él como Maestro ha padecido, no podemos nosotros esperar que no nos toque a nosotros. También tenemos el caso de sus siervos, de sus seguidores, de sus discípulos, como Esteban, por ejemplo, que tuvo que padecer el martirio siguiendo las mismas pisadas, podríamos decir, los mismos pasos de Jesús. Y después, si como lectores de la palabra de Dios en Hechos, todos los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, hace poco habíamos considerado en una de las lecciones bíblicas, cuando Pablo y los demás hermanos en sus viajes misioneros habían padecido en distintas situaciones. Una vez oposición por los judíos, una vez casi apedreado, después definitivamente apedreado y dado por muerto. Y sin embargo, ellos regresaron, habíamos visto, por el mismo camino por el que habían salido, realizado su viaje, digamos, de ida, por esas mismas ciudades volvieron para fortalecer a los hermanos, para confirmarlos en la fe y también para decirles que por muchos padecimientos tendrán que entrar en el reino de Dios. Pero no solamente se lo estaban diciendo con palabras, sino que ellos habían transitado ese mismo camino. Ellos habían padecido primero. Y seguramente que aquellos que creyeron el Evangelio sabían cuánto habían padecido los que le habían traído el mensaje. Cómo habían sido maltratados, especialmente en las ciudades de Listra, de Iconio, de Antioquía. Pero los apóstoles, los misioneros querían confirmar justamente a los hermanos en la fe. Tantos ejemplos más que nosotros podríamos citar de la palabra de Dios, pero el tiempo ya ha transcurrido. Recordemos entonces que nosotros como hijos de Dios seguramente vamos a tener dificultades, aflicciones, persecución, tanto del reino de Satanás como de Satanás mismo, pero que nosotros tenemos esa gran promesa, ese gran consuelo también en la palabra de Dios, que como sus hijos, como hijos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor, nos guiará a través de la vida y también a través de las dificultades. Nosotros tenemos que depositar nuestra confianza plenamente, nuestra fe plenamente en Él. Y queremos en esta noche estar orando de manera especial por suficiente paciencia en el sufrimiento y la capacidad de perseverar y de perseverancia también de todos los hijos de Dios. Queremos estar orando por nosotros, pero también por todos los hijos de Dios que tengan paciencia, que puedan soportar las aflicciones, las pruebas, las dificultades. Y también en medio de toda la decadencia espiritual, oremos por corazones firmes y decididos. Las señales de los tiempos o del tiempo nos exhortan a pelear la buena batalla de la fe. Y para ello, que no nos falte el aceite en nuestras lámparas. Pues sin el poder de lo alto, sin el poder del Espíritu Santo, podríamos decir estamos derrotados de antemano. Pero con el poder del Espíritu Santo, Dios nos convierte en más que vencedor. Que Dios nos bendiga.